El nuevo día te lleva al Clemente Day en Pittsburgh. Puedes ganar pasajes, estadía, acceso a la exhibición 3000 y al juego de los Pirates vs. Yankees. Participa ahora entrando a elnuevodía.pr/Clemente.
Es una noche caliente de octubre y algo histórico está por pasar. La reina del pop hará su primera presentación en Puerto Rico. Las expectativas son altas. El Girly Show Tour está en todo su apogeo y el estadio Juan Ramón Lubriel en Bayamón se presta a ser el recinto perfecto para el espectáculo. En 1993, el Choliseo ni siquiera había sido concebido. Los problemas llegaron desde temprano en la tarde. La entrada está horriblemente desorganizada, personas sin boletos logran colarse y varios de quienes pagaron por sus entradas no logran entrar. La ira se puede sentir en el aire. Pero los que entran se preparan para ver uno de los espectáculos más grandiosos de sus vidas.
Muchos esperaban que el concierto fuera uno crudo y sexualmente explícito. Y ante esto hay variedad de opiniones.
Cuando la reina aparece, lleva puesta una peluca de afro rubia, usa pantalones bell bottoms y lleva una blusa corta de mangas largas que deja su barriga expuesta. El show procede como esperado mientras va dando voz a varios de sus éxitos y bailando en las ya reconocidas coreografías que siempre acompañan a sus shows. De repente, una bandera de Puerto Rico aparece entre sus manos. Lo que pasa después quedará para siempre marcado en la historia de la cultura popular del país. La mujer toma la bandera con ambas manos y procede a frotarla entre sus piernas. Es un gesto breve y provocativo, típico de su marca artística y de sus espectáculos. Lo que Madonna nunca podría imaginar, sin embargo, sería la reacción absurdamente desenfrenada de la sociedad puertorriqueña a esta acción.
Pero sin dudas uno de los momentos de mayor controversia fue cuando Madonna acarició su cuerpo con la bandera de Puerto Rico. Los productores aseguran que este gesto es costumbre en cada país que visita Madonna y sugieren que la cantante solo lo ve como una expresión de amor y aprecio al país que visita.
Los sectores más conservadores del país se alzaron en tribuna. El gobernador Pedro Rosselló criticó la acción y hasta la legislatura emitió una resolución condenando el acto. Era el tema de todos los noticieros y su impacto fue tal que se transformó en algo de una leyenda urbana.
Por su parte, el representante independentista David Noriega estaría radicando una resolución en la Cámara de Representantes para que se pronunciase la legislatura en una censura oficial contra la actuación de la cantante. Por otro lado, Silvia, entendemos que el gobernador en el día de hoy repudió
también la acción de la cantante Madonna.
En un simple y breve acto, Madonna se convirtió en la enemiga pública número uno de una pequeña isla en el Caribe que no pudo aguantar su furia ante lo que decidió ver como una falta de respeto.
Y más de 75 grupos religiosos y cívicos de la Isla del Encanto se unieron en protesta del concierto de Madonna.
Los 90 fueron una época extraña. Hoy, 30 años después, una reacción como esta sería cómica. Pero sea como fuere, esta acción selló un extraño punto en la carrera de una de las artistas más grandes del mundo y nos lleva a preguntarnos, ¿por qué reaccionamos así? Desde El Nuevo Día, yo soy Víctor Ramos Rosado y esto es una edición especial de En Diario. Bienvenidos. En este episodio le damos una mirada analítica a un fenómeno musical que ha trascendido generaciones. Buscamos contestar algunas preguntas sobre la única, la magistral y eternamente sexy reina del pop y le damos una mirada a la carrera de la icónica e inigualable Madonna. Es sábado 19 de agosto. Bienvenido a esta edición especial de En Diario, donde vamos a hablar sobre el fenómeno de Madonna en Puerto Rico. Para esta conversación sumamente especial me acompaña Rafael Lama Bonilla, director general de GFR Media, y nuestro editor de espectáculos y cultura, Eliezer Ríos Camacho, ambos expertos locales en el tema de Madonna, que van a estar brindándome a mí, un novato en el tema de Madonna, una breve educación sobre el tema. Escuchábamos al principio un poco el recuento de ese evento que marcó, ¿verdad?, la presencia por primera vez de Madonna en Puerto Rico, que fue, ¿verdad?, este acto sumamente repudiado de que Madonna frotara la bandera de Puerto Rico, pues, contra su cuerpo, y la reacción, pues, severa que tuvo la sociedad puertorriqueña en ese momento a esa acción, y pues creo que sería como el punto digno de comenzar para entrar a la conversación, recordando un poco, ¿verdad?, ese evento desde sus experiencias, desde sus perspectivas, y por qué creemos que una acción como esta causó el revuelo que causó en su momento.
Bueno, gracias, Víctor, por la invitación y Eliezer. Yo creo que antes de hablar del tema de la bandera, hay que hablar de la expectativa que se había creado antes de ese concierto. Era la primera vez que Madonna se presentaba en Puerto Rico y varios productores o promotores habían tratado de traerla anteriormente. No lo habían podido. Larry Stein lo logra en 1993. De hecho, se cumplen 30 años desde ese concierto. Pero el momento en el que Madonna estaba en esa época, ¿verdad?, con el lanzamiento de uno de sus discos más controversiales, Erótica, que vino acompañado de un libro de sus fantasías sexuales llamado Sex y de una película, Body of Evidence, que también el contenido sexual era bastante intenso, pues la marca de Madonna estaba hipersexualizada. Ella también siempre ha tenido un mensaje de empoderamiento, de liberación. Y en ese contexto se da el concierto ya con llamados a boicot de distintas entidades, Morality Media y demás. Y ya cuando yo tuve la oportunidad de estar en el concierto, era bien chamaquito, tengo que hacer la salvedad, pero voy al concierto y tú veías las manifestaciones que habían allá afuera. Así que ya había una expectativa de que algo iba a pasar, obviamente por el contenido de las canciones, el contenido de los bailes. Una de las bailarinas y la apertura del concierto es con una de las bailarinas bajando de un tubo sin ropa o sin, básicamente con sus senos expuestos. Así que ya venía con esa carga. Cuando pasa lo de la bandera, yo creo que fue una combinación de entre los fanáticos y yo sentí como que hubo medio abucheo, pero la gente, mucha de la gente y sobre todo sus fanáticos lo tomaron como que esto es Madonna teniendo sexo con Puerto Rico. Y era, al menos para muchos de sus fanáticos, era algo esperado. Pero yo creo que en el bosque de las cosas es algo bien diminuto en términos, no quiero minimizarlo, ¿verdad? Porque pues sí es una, pues para muchas personas puede resultar una ofensa porque es la representación nacional, ¿verdad? Y entonces mucha gente lo vio como algo pues negativo. Pero también, cuando tú lo miras desde el punto de vista de Madonna, pues ella pues es una persona hipersexual, pues está teniendo sexo con la isla. Así que lo que sí, pues surgió el debate, ¿no? Y lo escuchamos en los audios del gobernador, la legislatura, pidiendo, exigiendo unas excusas públicas. Y eso, pues, no sé, habría que ver si eso se daría nuevamente. Yo creo que
Madonna perdió sí. sueño.
No creo que Madonna perdió el sueño.
Sí, yo creo que también ahí vemos lo que es la interpretación del performance artístico. Vemos precisamente como Rafa explica, Madonna a lo largo de su carrera, desde su inicio, se apoderó de la sexualidad de la mujer. Eso causó ronchas en la misma sociedad americana, que le gusta que sus artistas femeninas sean objetos sexuales manipulados por el hombre. Y Madonna desde el principio dijo, no. Aquí establezco las reglas yo y quien se apodera y quien define y quien habla y ejecuta la mi sexualidad como mujer, voy a ser yo. Lo establece desde sus canciones, desde su performance. La gente le imagínate, o sea, si la gente se escandalizó cuando ella su primer tour salía cantando vestida de novia, cantando Like a Virgin, y ya eso para alguna gente era provocativo. Imagínate el caso de Erótica, un álbum que se llama Erótica, y el libro Sex, que abiertamente, bueno, de desnudo, uno de los videos musicales de ese álbum de Erótica, la mostraba ella caminando por una calle completamente desnuda. O sea que ella fue en una evolución, luego cambia, ¿no? Luego lo lleva a otros niveles, pero en ese momento ella iba dando los pasos hasta que llega ese álbum. Así que yo creo que también es como dice Rafa, es una cuestión de performance, es como el arte performativo. Es ella, Madonna, mi show es erótico, es de sexo. Aquí me entregaron el emblema nacional de este país, pues aquí voy.
Eso que tú mencionas, Eliezer, es un gran punto, ¿verdad? Cómo Madonna siempre estuvo y ha estado a cargo de su marca, de su sexualidad, claro. No siendo manipulada. Ella toma las decisiones. Yo creo que tú diste en el clavo. Sí. Y recordemos cuando Madonna emerge en la escena, 82-83, uh-huh. Estamos hablando de un Ronald Reagan, una presidencia republicana. Estados Unidos está regresando más hacia una filosofía más conservadora.
Sí.
Y Madonna sale con toda esta, al principio nadie la conocía, de hecho la gente pensaba cuando escuchaba su música que era una cantante negra por las influencias R&B, y cuando ella comienza a sacar sus primeros videos, pues ven esta imagen sensual, ¿verdad? Y en la medida en que ella sigue evolucionando, y de hecho para Like a Virgin ella saca su correa de boy toy, que también fue un eje de controversia, pero ella siempre dijo, pero yo soy un boy toy cuando quiero serlo, ¿verdad? Entonces ese mensaje de empoderamiento también causó mucha confusión en la gente, porque la gente no sabía cómo descifrarla, ¿verdad? Si era una persona que estaba siendo utilizada, si era una persona que estaba haciendo una estrategia de mercadeo de una disquera. Pero cuando tú ves la historia, realmente ella siempre tuvo el control. Y ha tenido el control por mucho tiempo.
Ha tenido el control de su carrera y de las decisiones que ha tomado y de, su evolución musical. Porque ante todo, pues también hay que hablar de Madonna, la artista. Madonna ha sido una artista de tomar riesgos, de que sus álbumes siempre causaron expectativa de por dónde viene ahora ella, qué ella va a hacer, experimentando sonido, experimentando ritmos, experimentando con productores musicales que ella iba conociendo, entonces jóvenes, y a los que entonces ella, con los que ella se une para desarrollar sus producciones. Y hasta el mismo asunto, por ejemplo, de Vogue. O sea, ella estaba tan pendiente, o sea, con el oído en tierra de qué estaba pasando, que a él, ¿verdad? Le llega, ¿verdad? Bueno, ella empezó su carrera en la ciudad de Nueva York, se entera de que está este movimiento underground de baile, que es el Vogue, y ella va a conocerlo, se apropia, se lleva a algunos de esos intérpretes, para bailarines, para su gira, y explota un género que en aquel momento, ya es 1990, le vuela la cabeza a la gente con el éxito Vogue, que todavía hoy se escucha y tiene una vigencia sonora tremenda.
Y que si vienes a ver, ha sido replicado por Kylie Minogue, Rihanna, Beyoncé en su remix y en su gira actual. Está haciendo un remix con Madonna de esa misma canción.
Y ahí llegamos a otro tema que teníamos pendiente. ¿Cómo Madonna influyó en la música y en las mujeres de la música a nivel mundial? Habíamos hablado, estábamos conversando antes de grabar el podcast, que hubo un momento dado donde muchísimas artistas empezaron a aparecerse a Madonna. Hay que decirlo, en Puerto Rico, pues Yolandita, en España, Marta Sánchez, en México, Yuri. Trataron de abrazar
estilo, vestimenta, musicalidad, o sea, claro, todo.
Sí. Lo explícito también de las letras y los performances.
Sí,
también.
O sea, Yolandita era una baladista de pararse frente a un micrófono con un traje largo de lentejuela y de repente saca en el 90-91 Portfolio y de momento tiene shortcitos negros.
El micrófono inalámbrico.
El micrófono inalámbrico en la cara, exacto, los tacos, y hace un show en Bellas Artes que rompe récord de funciones. Porque la misma fanaticada de Yolandita no se esperaba que ella iba a hacer eso. Entonces ahora, espérate, ahora Yolandita baila de lado a lado en el escenario con un grupo de bailes, un cuerpo de baile alrededor de ella y todo este asunto. Y Yuri y Marta Sánchez copiaron al calco sus looks y su temática.
Sí, la temática musical de Madonna. Y mencionabas también, Rafa, en un momento dado, tras conversaciones previas, que una de las cosas que distinguió a Madonna fue que ella, de cierto modo, revolucionó lo que era un concierto, ¿no? Creando este modelo de conciertos que después ha sido replicado históricamente por artistas, de dividirlo en actos, que cada acto tenía unos componentes particulares y presentaciones que cada vez más iba elevando, ¿no?, con cada gira.
Claro, ella empieza en el 85 con The Virgin Tour, que es su primera gira, después hace Who's That Girl, pero en 1990, cuando ella estaba en ese peak, como menciona Eliezer, con la canción Vogue, y el éxito que había tenido con Like a Prayer, ella lanza la gira Blonde Ambition. Y esa gira, yo tuve la oportunidad de verla en Massachusetts y fue desde al día de hoy, yo comparo todos los conciertos que yo veo con ese concierto. ¿Por qué? Porque, como tú mencionas, lo dividió en cuatro actos. Era una especie de obra de Broadway, pero con música popular. No paraba. No habían los famosos baches entre canción y canción. Tú siempre estabas viendo algo de principio a fin. Y la forma era como un arco emocional donde ya te llevaba desde algo divertido, algo más oscuro, ¿verdad? Cuando entraba a hablar en las canciones más que tenían que ver con su familia, con el divorcio, con sus padres, a después también, como una genio del mercadeo, a promocionar su película Dick Tracy, que ella protagonizó en ese año.
Muy buena película, ¿no? Esa, la Dick Tracy, como un experimento extraño.
hasta el final, donde pues cierra con Keep It Together, uh-huh. Y con el tema de unión familiar, que claro, para ella era pues su claro, corillo de bailarines y cantantes. Uh-huh. Así que, pero cuando tú ves los conciertos que siguieron y cuando tú estudias y lees las cosas que han surgido después, ese concierto y el documental que hicieron un año después ha sido un referente para muchos artistas de la música pop, la música urbana, o sea, desde Katy Perry, o sea, la misma Taylor Swift, Harry Styles, todo lo que estamos viendo ahora, el mismo Ricky Martin, ¿verdad? En los visuales, ¿no? Sí. Porque Madonna siguió evolucionando y ya en los 2000, pues lo que estamos viendo a Pink con las cuerdas y el contorsionismo, Madonna lo hizo en el 2001, ¿verdad? Así que todo lo que estamos viendo tiene algún tipo de influencia, al menos en los conciertos masivos populares, tiene algún tipo de influencia o recurren a Jamie King o personas que trabajaron con Madonna y es un referente, ciertamente. Y cambió y para ella misma, ¿no? Cada vez, y yo creo el gran reto de ella en la medida que, pues, que pasan los años, es difícil seguir superando. ¿Por qué? Porque ya tiene un nivel, o ha tenido un nivel súper atlético, ¿verdad? Sí. Un conciertos que no paran, conciertos que tienen muchas cosas corriendo a la misma vez, a nivel técnico, a nivel visual, a nivel de baile, de música. Y nada, yo creo que ese es el gran reto, ¿no? que ella ha tenido, pero cómo seguir superándose ella misma.
Sí. De ahí tiene, como dice Rafa, el reto que tiene Madonna es que ella elevó tanto la vara en cuanto a los performances, o sea, lo que es un concierto, lo que es una presentación en vivo, que una cosa es lo que puedes hacer en el estudio, ¿verdad?, de grabación y en el estudio o en los sets grabando videos, pero, ¿verdad?, la actuación en persona, en vivo, ahí es donde existe el gran reto. El asunto con Madonna es que, nuevamente, es una artista que se está encontrando con el reto de seguir, ¿verdad?, de seguir complaciendo al público, y a la misma vez pues está en una etapa de madurez de edad, ¿no? Donde quizás va a llegar un momento donde no va a poder ejecutar esas actuaciones tan exigentes a nivel físico. Aún así, hay un tema muy importante ahí, que es el tema de género y de edad.
Y no te quiero interrumpir, uh-huh, pero antes de entrar en ese tema,
sí,
y a tono con lo que tú mencionas, está el tema de la longevidad, ¿verdad? Sí. Cuando Madonna empezó a los 24, 25 años, no habían cantantes a sus 65 años haciendo lo que ella está haciendo hoy día, que esta semana cumplió 65 años, ¿no?
Sí.
Sabemos que va a embarcar en una gira, una de sus giras más ambiciosas en su carrera, el Celebration Tour. Y yo creo que, incluso yo recuerdo haber visto entrevistas cuando ella tenía 30 años que le preguntaban, ¿dónde tú te ves a los 50 años? Y Madonna contesta, quizás haciendo algunos conciertos en un Holiday Inn. Ella misma vacilándose. ¿Por qué? Porque en aquella época no se pensaba que una mujer a los 50 años podía estar haciendo lo que está haciendo Madonna. Y después de los 50 ella ha seguido haciendo conciertos provocativos con unos niveles de intensidad y de coreografías complejas.
Sí.
Y lo ha seguido haciendo. Y yo creo que ella también cambió eso.
Exactamente.
Y le dio también a pues, muchas mujeres que vinieron después de ella esa visión de que mi carrera no tiene que ser de 5 o 10 años. Yo puedo hacer una carrera de toda una vida y realmente ya no quiere parar.
Exactamente. Y yo creo que no va a parar. Ella simplemente analizará cómo va a modificar sus presentaciones. Tiene una fanaticada fiel a nivel mundial que delira con su música porque ya tiene una discografía exquisita que no para, que puede, yo creo que puede hacer 3 tours distintos cantando cosas distintas y como quiera va a dejar satisfecha a la fanaticada. Así que nada, ella si no cabe duda es de lo inteligente que es Madonna, así que ella verá la forma de hacerlo y establecerá un precedente, definitivamente.
Hablábamos de Madonna como showwoman. Sí. Pero me interesa también que hablemos de Madonna como exponente musical.
Que, y yo
un
creo
tema que ¿sabes? Que tiene mucha profundidad. Madonna ha hecho una carrera en la música muy bien pensada, muy bien trabajada, muy bien cuidada. O sea, Madonna se ha encargado de no lanzar simplemente porquería a la calle comerciales. O sea, muchas de sus canciones tienen letras que han sido extremadamente controversiales. Algunas también tienen contenido que raya en lo político. Hablábamos de ¿verdad? Una de sus canciones más famosas, ¿cómo se llama?
Papa Don't Preach.
Papa Don't Preach, que es una canción extremadamente controversial que mencionábamos en un momento dado, que es una canción pro-choice incluso, ¿verdad? Como que mucho antes de que esto fuera un debate como nacional, como lo es ahora mismo.
Y una canción pro-choice que también generó controversia.
Claro.
Donde la gente también estaba criticando de que, o sea, Madonna no tiene que predicarnos qué hacer con ¿verdad? Con las niñas embarazadas.
Uh-huh.
Así que, o con las jóvenes embarazadas. Así que, no importa lo que Madonna hiciera, pues siempre iba a provocar controversia. Y aparte de Papa Don't Preach, hubo un álbum que prácticamente fue boicoteado, que fue American Life. Porque ese es un álbum que ella lanza.
De protesta.
De protesta a la guerra en Irak.
Y a la administración Bush.
Y a la administración Bush. Así que, y ella se fue de frente con ese álbum. Y ese es un álbum de los. Quizás el álbum que menor exposición y menos ventas generó. Pero está ahí. Y ella vuelve a tomarse un riesgo como artista y decir: a mí no me importa, voy a sacarte disco donde yo voy a decir lo que yo quiero decir.
Pero yo creo que por todo eso, por toda la controversia, a veces ha opacado ese genio musical que claro, entendemos que es ella,
sí,
¿verdad? Porque desde la composición, ella como letrista, los productores con quien ella se asocia,
sí,
¿verdad? Estratégicamente, ella siempre como tenía en un principio, pues, trabajó con Pat Leonard, muchos de sus grandes éxitos con Stephen Bray, pero también fue buscando gente nueva, Shep Pettibone, que le había hecho unos remixes, uh-huh, pues de momento graba Vogue y graba Justify My Love con Lenny Kravitz. Uh-huh. Siempre buscando, pero siempre bien a cargo y en control de lo que ella quería decir musicalmente a nivel de letra, pero a nivel de estilo, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es incluso las melodías, las armonías que ella misma coordina. Cuando ella graba This Used to Be My Playground de la película League of Their Own,
uh-huh,
Hay cuentos, hay un ingeniero que trabajó en la producción, hablaba de que ella tenía una orquesta y ella mandó a pararlo todo porque ella escuchaba algo desafinado, unas cuerdas, entonces volvía a empezar. Entonces yo creo que mucha gente no da el crédito del musical savviness que ella,
claro,
que ella posee, ¿verdad?
Claro.
Entonces, pero creo que también eso es parte de toda la controversia que se genera a raíz de la imagen de ella y del mensaje de ella.
Exacto, y que nuevamente ahí está el tema de género. Es una mujer sensual, pues no hay talento, no hay creatividad, no hay genio. Y en el caso de Madonna sí hay genio. A lo mejor ella, a lo mejor su propia imagen la ha jugado en contra, pero a la misma vez no importa, porque es que sigue siendo una leyenda. Ella ella hizo su propio camino. Hay una cosa también que uno piensa que hasta cierto punto, nada, cuestión del destino, pero piensa que de las estrellas de los 80, de cuando ella nace, han fallecido todas las grandes estrellas que estaban en el firmamento en ese momento. O sea, falleció Michael Jackson, falleció Whitney Houston.
Prince, George Michael,
exacto, Tina Turner. Y está ahí. Y ella está, o sea, todos ellos han muerto y ella va a arrancar con una gira mundial.
Y por esa línea, mencionando ahora lo que hablábamos, más allá del sexismo, ahora Madonna está enfrentando otro reto, que es el edadismo.
Correcto.
Exacto. Es cuestión de que se le está criticando, ¿verdad? Mucha gente la tilda de ridícula y cosas así, porque ella a esta edad sigue, pues, con su performance al mismo nivel de sexualidad que siempre ha tenido.
Sí, pero nadie le cuestiona a Mick Jagger que siga al frente de los Rolling Stones.
Y yo creo que desde antes de los, creo que desde los 40 Madonna ha estado enfrentando el edadismo.
Sí, sí.
Que es una cosa que cuando tú la miras, cuando tú miras hacia atrás, tú dices, wow. Y yo recuerdo haber leído artículos de a 10 años de su carrera, ¿cuándo va a parar? Ya, ¿cuándo es demasiado? Pero como tú bien mencionas, Lizer, nadie a Mick Jagger, que recientemente cumplió 80 años, le ha cuestionado cuando está sin camisa bailando frente al escenario. Y es un tema que yo creo que todavía, que ella siempre dio la pelea, Y yo creo que ella rompió muchas barreras para que muchas de las mujeres que están hoy día en el mundo del pop puedan hacer lo que están haciendo. Pero yo creo que todavía hay un camino que recorrer y lo estamos viendo con lo que le está pasando a ella. Hay gente que pues critica los fillers que se pone, sus implantes en los glúteos y demás, pero yo creo que ella al final, ella no le importa. Entonces, esa es su marca. Es como que yo hago lo que me da la gana porque es mi cuerpo.
Exacto.
Y yo creo
antes que Bad Bunny estaba Madonna.
Antes de Bad Bunny estaba Madonna, definitivamente. ella lleva haciendo lo que da la gana hace mucho tiempo.
Mucho tiempo. Es un tema interesante que mencionaste en un momento dado. Es que Madonna, esto ha atado a otro tema que también tenemos pendiente, que es como el tema de la longevidad de Madonna en términos artísticos. Pero Madonna ayudó en el crecimiento de la mano a un canal como tan grande como lo fue MTV en un momento dado.
Ah, no, definitivamente.
Y vimos cómo MTV se extinguió y Madonna sigue, que eso también es worthy of notice.
Sí, Madonna, o sea, la carrera de Madonna va de la mano de MTV y Madonna definitivamente queda, murió MTV, pero Madonna queda como la reina del video musical. En ese sentido, yo recuerdo haber visto una de estas mesas que hacen de artista, como las convenciones de artista, y era para cuando ella estaba empezando. Y ella la sientan al lado de Hall & Oates. Y
estaba James Brown también.
Y uno de los integrantes de Hall & Oates dice, no, porque realmente es todo los videos, yo no sé por qué tanta cosa, qué sé cuándo. Y ella le dice, bueno, yo no sé tú, pero yo creo en esto y yo me voy a montar en ese tren. Y pues los estrenos de los videos de Madonna eran eventos. O sea, eran eventos. Es un hecho del punto que llegó esa relación entre Madonna y MTV, que es cuando ella lanza el sencillo de True Blue, del disco True Blue, que MTV lanza un concurso en el que...
Make My Video,
donde MTV le dice a la gente, ustedes le van a hacer el video a Madonna, envíen sus propuestas. Le llegan cientos de propuestas al punto de que hubo un día que dedicaron 24 horas. O sea, imagínense el absurdo de por 24 horas estar escuchando True Blue, porque iban poniendo en los distintos videos que la gente sometió, hasta que eligieron uno que se convirtió pues, en el video de True Blue de MTV. Luego ella lanza su propio video de True Blue, pero eso es ridículo. O sea, piensa en un canal de televisión que le dedique 24 horas a tocar la misma canción.
Interesantemente, mucho antes de las redes sociales, que ahora cualquiera coge un teléfono y se graba, como que antes había que tener un camcorder en tu casa, como que planificarte para grabar, enviarlo por correo a MTV, como que los extra steps que como que uno no piensa, pero que había envuelto. O sea, me resulta impresionante que a ese nivel
Y a nivel de los videos, pues, o sea, las imágenes de los videos de Madonna están grabados en las generaciones que crecieron viéndola y todavía yo creo que son materia de estudio como material artístico audiovisual. El video el primer videoclip que dirige Herb Ritts, que fue el de Cherish. Mm-hmm. Que es una joya, es el que está con los hombres sirena, el de Like a Prayer, con la controversia y todo ese juego de imágenes. Vogue, la belleza del video de Vogue, es cuando saca Frozen con esas imágenes donde ella se transforma como un cuervo, o cuervos salen de su cuerpo, así por el estilo. O sea, ella jugó, ¿y qué más? O sea, Madonna es moda. Madonna es arte, es arte visual, es arte musical, es baile, ¿no? Ella es como que de todo. Ella hay tantas manifestaciones artísticas alrededor de ella que yo creo que también eso le amplía la dimensión del legado de Madonna.
Y eso que tú mencionas de los videos, Eliezer, también es importante resaltar lo estudiado que son, ¿verdad? Y con los directores, por ejemplo, cuando ella hace Express Yourself, está basado en una película de los años 20, Metropolis.
Sí.
Cuando tú ves todas las imágenes de Oh Father, que el mismo director de Vogue, David Fincher, el cineasta, antes de hacer las grandes películas que hizo, pues estaba trabajando con ella todos estos videos. Sí. Y eran pasos bien cuidadosos, bien meticulosos. No era grabar por grabar o filmar por filmar. Uh-huh. Era... ¿cómo vamos a contar esta historia? ¿Cómo vamos a darle este tratamiento distinto a esta canción? Y otra cosa con lo que tú mencionas, Víctor, de MTV, también no podemos olvidar los Video Music Awards. los VMAs, que cada vez que salía ella era un acontecimiento, desde que salió en Like a Virgin en 1984, en los primeros VMAs, que su manager le dijo, tu carrera terminó. ¿Por qué? Porque ella se le cayó un zapato y se tiró al piso y se le vieron las panties. Y entonces ella cuenta de que cuando habla con Freddie Mann, que había sido el manager de Michael Jackson, él dice, your career is over. Y ella, ¿por qué? Es que se te vio toda tu ropa interior. Pero nada, y estamos hablando obviamente de 1984, eran otros tiempos. Pero después de eso se creó la expectativa de cada vez que ella iba a los MTV Awards, hasta el 2003 cuando se da el famoso beso con Christina Aguilera y Britney Spears. Eso fue, obviamente estamos hablando hace 20 años, pero fue toda una controversia y todo el mundo estaba hablando de eso, ¿no? Así que siempre fue una parte, bueno, al punto que la gente decía MTV, Madonna Television.
Sí,
exactamente.
Y ahora que menciona ese punto del famoso beso, ¿verdad? El controversial beso. Una cosa interesante es que, según tengo entendido, ese beso era simbólico, era como un tipo de pase de batón a dos de las grandes artistas del momento, que eran Christina y Britney, que se veían como
ella
una
misma,
evolución.
Correcto, ella misma lo dijo así. It's like passing the baton.
Y interesantemente, las dos, ¿verdad? Britney, pues obviamente tuvo la situación que ha pasado y Britney, pues nunca se recuperó musicalmente. Y Christina Aguilera, aunque ha tenido una carrera musical exitosa, no ha alcanzado un éxito jamás en la vida comparable de Madonna.
Hay gente que dice que en ese beso ella le chupó la juventud.
Yo creo que fue un beso de la muerte. Y nuevamente, lamentablemente, porque pues era el beso entre dos mujeres. Ese es otro tema. O sea, Madonna con la sexualidad, ella se apoderó de la sexualidad. Ella ha tocado el tema de la liberación sexual de la mujer. Y también el del lesbianismo directamente. O sea, el que no solamente explotó su imagen o abrazó su sexualidad heterosexual, sino que también ella ha sido una aliada de la comunidad LGBTQ desde el principio de su carrera y tomando el tema de que ella surge, su carrera surge en medio de la administración de Ronald Reagan, que fue un presidente, Ronald Reagan, junto a su esposa Nancy Reagan, la primera dama, fueron piezas, lamentablemente, importantes en el atraso de la aceptación de que había una epidemia en Estados Unidos con el HIV. Por lo tanto, se frena la respuesta. Y Madonna es una de las primeras figuras que empieza a hablar desde el escenario de que hay que hacer algo por el SIDA, hay que hacer algo por los pacientes, hay que hacer algo por la comunidad LGBTQ. O sea, ella, ese es otro gran paso. No hay ningún otro artista, ni hombre ni mujer, había tomado esa bandera de ser abiertamente una figura que hablara por la comunidad LGBTQ.
Y todos los fundraising que ella hizo, por ejemplo, ella hizo conciertos en el 87 y en el 1990, donde todo lo que generaba se donaba a investigación para encontrar una cura para el HIV. Y siempre fue una portavoz, ¿verdad? Y yo creo que ayudó mucho en términos de luchar contra ese estigma, ¿verdad? Porque en aquella época, pues, había muchas misconceptions.
Había ignorancia y temor.
Mucha ignorancia, y ella tuvo, obviamente, muchos amigos que ella misma lo ha hablado, que murieron de SIDA, y ella los acompañaba al hospital, pagaba por su cuido, y eso sale a relucir años después. Pero sí fue una aliada para la comunidad. Y años después le preguntaban, ¿pero por qué tú eres lesbiana, tú eres bisexual? Y ella siempre decía, es que yo no tengo ni por qué negarlo, porque si yo pienso que no hay nada malo con eso, ¿por qué yo debo negarlo, aceptarlo? Así que ya volvemos, o sea, no le importa. Y creo que envió un mensaje súper poderoso en una época, como bien menciona Lizer, cuando las personas no estaban hablando de esto. Y tomó muchos riesgos, ¿verdad? Porque eso, pues, lo que hace al final es que alejas a una audiencia más conservadora, ¿verdad? Y ella pudo tomar una ruta mucho más fácil, claro, e irse con su música pop y no entrar en esos temas, pero lo hacía porque genuinamente pues, creía en estos temas. Así que
y a nivel yo creo que eso tiene un valor. Mencionaba Eliezer ahorita un tema que me quedé pensando en esto, que hasta incluso sus CDs eran pensados como cosas especiales. Mencionaba un CD que olía a patchouli.
Sí, el álbum de Like a Prayer estaba impregnado en perfume de patchouli. Tú sacabas, yo tengo el álbum, tú abrías el álbum.
Pero ya no huele.
Ya no huele, claro, pero tú abrías el álbum y salía el olor a patchouli. O sea, es que era la época del álbum.
Y en ese álbum Like a Prayer que menciona Eliezer, también traía un mensaje educativo sobre los hechos o los facts de AIDS, ¿verdad? Cómo te podías contagiar, cómo podías prevenirlo. Así que estamos hablando de 1989,
sí,
que también hizo mucho para educar, ¿verdad? Y para que la gente se protegiera.
Sobre 30 años atrás. Pero, regresando al futuro, al presente y al futuro, es un recorrido por la trayectoria de Madonna, que es mucho más vasta de lo que este podcast jamás en la vida podría ocupar. Hemos hecho el mejor trabajo posible, pero me interesa también ver un poco hacia dónde creen que va el futuro de Madonna. Hablábamos, ¿verdad? Esta semana, este jueves, cumplió 65 años, con una trayectoria de más de 40 años en la música, o sea, haciendo y produciendo y retando y incomodando, que eso también ha sido importante. Yo creo que ella ha hecho un punto de su carrera incomodar a las personas. ¿Qué viene, verdad? Ahora, este tour que tuvo que poner por problemas de salud, ¿verdad? Regresa ahora en enero. ¿Qué puede hacer Madonna ahora, verdad? Que no haya hecho.
Yo creo que ella va a grabar a su paso, pero yo creo que va a potenciar y a monetizar ese vasto catálogo que tiene y que es una mina de oro, básicamente.
Definitivo.
Bueno, aunque yo veo difícil que me va a suceder una situación como la de la bandera que pasó al principio, quiero hacer notar sobre ese punto que yo creo que en Puerto Rico tenemos una obsesión un poquito desenfrenada con la bandera puertorriqueña y en parte eso aportó a esa crisis en ese momento. Pero estaría cool ver a Madonna regresar a Puerto Rico, estaría cool, ¿verdad?, seguir viendo el trabajo que viene por los próximos años y definitivamente seguir analizando esa marca grande que ha dejado en la música, una mujer tan poderosa, tan empoderada y con tanto que decir como Madonna, ¿verdad? Como que ese atrevimiento de en los años 80 decir yo tengo como que algo que decirle, no me importa lo que piense el mundo sobre mí, en verdad es una cosa muy rara y el hecho de que siga exitosa a este punto de su carrera, obviamente de una manera un poco más controlada que en su momento de oro, tiene mucho que decir y de lo que muchos artistas han aprendido a través de los años, particularmente muchas mujeres en la música que hoy en día, ¿verdad?, la sexualidad en las mujeres en la música se ha normalizado de una manera que Madonna quizás jamás hubiera podido gozar de ese éxito, ¿verdad?, de la misma forma. Que muchas reggaetoneras, raperas, locales, incluso en Puerto Rico, ¿no? Hablabas de Toquicha, que Toquicha es como que uno de los ejemplos más out there que hay como de personas que tienen música hipersexual y que disfrutan de un éxito, claramente de una censura, pero de un éxito masivo y mucho más popularmente aceptado de lo que era en su momento. ¿No sé si quieren añadir algún comentario final?
Mira, eso que tú mencionas, yo creo que es interesante de esas alianzas que ella ha hecho con varios artistas. Mucha gente siempre ha dicho eso, es Madonna tratando de mantenerse relevante, pero la realidad es que muchos de estos artistas quieren trabajar con ella. O sea, ella ha trabajado con Maluma, con Ricky Martin, con Taylor Swift, que le tocó guitarra en una canción, en videos con Rita Ora, Katy Perry, Beyoncé, Dua Lipa también, y son todas personas que cuando tú las escuchas hablar es como que, wow, estoy trabajando con Madonna, estoy trabajando con una leyenda.
Claro.
Así que yo creo que vamos a estar viendo muchas de esas colaboraciones, ¿verdad? Uh-huh. Creo que Supercáncer de Salud hace poco como que tomó al mundo por sorpresa y pues todo el mundo pensó, espérate, es una de las grandes de las pocas grandes que quedan de esa época, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Así que yo creo que vamos a estar viendo mucho eso y no olvidar, tú mencionas el si vuelve a Puerto Rico, no lo sabemos, pero su relación con Puerto Rico y con la comunidad latinoamericana,
claro,
siempre ha sido bien especial y ha estado presente en su música.
Definitivo.
De La Isla Bonita, uh-huh, Who's That Girl, donde cantaba una estrofa en español, ha cantado varias canciones en español, Lo que siente la mujer, Verás, así que también es, eso Sí. Ya sea porque
genuinamente a Eva Perón.
Evita, obviamente, su obsesión con la su obsesión con el español, con la comunidad latina, con obviamente tú lo mencionabas antes del podcast, Jelly Bean Benítez, uno de sus primeros novios y productor.
Y productor musical.
Era un puertorriqueño, el papá de su hija, Lourdes León, Carlos León, un cubano. Así que ella siempre ha estado bien, bien atada, pero siempre ha estado, eso siempre se ha reflejado en su música, su Así que...
Bueno, pues muchísimas gracias a ambos por esta educación informal en Madonna. Y gracias por aceptarme, ¿verdad?, esta propuesta de último minuto, que me ha encantado esta conversación. Y nada, espero que tengamos Madonna por muchísimos años más. Y nada, siento que voy a salir de aquí a irme a escuchar la que fue.
Gracias por esta invitación.
Gracias por la invitación.
Y gracias a nuestra audiencia por escucharnos.